Este es un momento especial donde vamos a hablar acerca de el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo colocado en miniatura a través del santuario. Y hoy vamos a entrar un poco más. Habíamos estado en la puerta, ya de la puerta vamos a pasar al altar de los sacrificios y vamos a avanzar en este, yo diría, en este viaje por el santuario hasta llegar al lugar santísimo. Los sacrificios y sus significados hoy tendrán que explicarnos bien lo que es el plan de salvación a través del santuario. Vamos a leer un pasaje en el libro de Éxodo, en el capítulo 27, los versículos 1 al 2. Dios, hablando a través de Moisés, harás también un altar cuadrado de madera de acacia, de 5 codos de lado y 3 codos de altura. Le harás cuernos en sus 4 esquinas, que serán parte del mismo altar, y lo cubrirás de bronce. Usted podrá preguntarse, al igual que este servidor, cuando comenzó a explanear o a escudriñar la razón por la cual Dios pide que se haga de acacia. Habían tantas maderas, podían mencionarse chanul, chachajo, pino, robles, y podríamos seguir mencionando cantidades de árboles significativos. Pero Dios está diciendo que lo hicieran de madera de acacia. Deténganse conmigo a analizar por qué Dios pide madera de acacia. Estuve investigando un poco acerca del Instituto Biológico de Madera, un estudio concienzudo que hicieron en Alemania y certifican que las buenas características físicas de este árbol soporta perfectamente el contacto directo del agua, ya sea salada, dulce o tratada para piscina. Es un árbol con mucho significado. Este instituto dice que es la única madera europea con una resistencia de clase número 1 en el mundo. La ciencia ahora está diciendo eso. Moisés no sabía nada de eso, pero Moisés obedeció la palabra de Dios para nosotros tener la certeza. Aunque usted no entienda, aunque usted no conozca, aunque usted no sepa nada de eso, obedezca la palabra de Dios. Además, los estudios siguen diciendo que por ello puede ser utilizado sin protecciones algunas. No tienen que llevarle a meterle ingredientes químicos, no necesitan de eso. Clase muy durable, más de 20 años, dicen los científicos, muy resistente al ataque de hongos, crustáceos o moluscos, y durable, dice, a la acción de las termitas u hormigas. Ni las termitas pueden hacer nada con la madera de acacia. Pero eso no me sorprendió mucho. Además, es un árbol que trae o da unas flores con una fragancia hermosísima. Pero vengan a analizar lo que falta. ¿Por qué Dios pidió madera de acacia? Los científicos dicen, y estoy hablando con respecto al estudio de Alemania concerniente a esta madera, que la acacia, cuando cortan la madera, tiene una resina que después de cortarla comienza a vertir sangre. Una resina que es como sangre pura. Ustedes van a entender por qué Dios pide que sea de acacia. la misma naturaleza tendría que estar en completo o en completa armonía con el plan de salvación. Salvación se escribe con sangre. Primera de Juan en el capítulo 1, versículo 7 dice: pero si andamos en la luz como Él está en la luz, entonces tenemos comunión unos con otros. ¿Y la sangre de quién? De su Hijo Jesús nos limpia de todo pecado. Alabado sea su nombre. Esa es la connotación y la nota salvífica para esta ocasión. ¿Por qué Dios lo pidió de acacia? Dios sabía que la misma naturaleza tendría que estar en armonía con todo lo que podría venir a colación del plan. En todos los sacrificios, todo lo que usted puede observar en el santuario, todo apuntaba directamente a la salvación. Vamos a analizar algunas ofrendas. Vamos a analizar su naturaleza, propósito y significado. Pero por cuestión de tiempo, voy a analizarle solo lo que es la ofrenda, la naturaleza, el propósito y el significado. Las citas, ustedes lo tienen si quieren copiarlas para luego analizarlas. Los holocaustos que se ofrecían en el santuario y que usted puede notar en todo lo que estamos presentándole a ustedes, era una naturaleza, la ofrenda, de que la persona individual, la persona en ocasiones o la congregación podría ofrecerlo al Señor. Pero también su propósito era adorar y dedicarle al Señor su vida. Era expiación por los pecados, pero su significado era el sacrificio perfecto de Cristo. Apuntaba al sacrificio de Cristo en la tierra. Los sacrificios de paz que ellos hacían, votos y ofrendas de agradecimiento. Su propósito, expresar gratitud, buena voluntad, confraternidad entre el pueblo. Pero también apuntaban su significado a la reconciliación entre Dios y el hombre. Esa reconciliación Dios quiere hacerlo contigo, conmigo, en esta hora. Amados televidentes, no importa cuán distante se encuentre de Jesús, Dios quiere reconciliarse con el mundo. Y por ende, quiere reconciliarse contigo en este momento. Además, las ofrendas por el pecado que hacían también en el santuario. Habían ofrendas por ignorancia. Quien pecaba por ignorancia debería presentar ofrenda. Por eso en algunas oraciones podemos decir: Señor, líbranos de los pecados que no recordamos o que no traemos a colación de conciencia. Esta ofrenda era también, tenía un propósito de expiación por los pecados cometidos contra Dios, sin darnos cuenta. Significado: el carácter aborrecible del pecado que llevaría al sacrificio a nuestro Señor Jesucristo en el futuro. Las ofrendas por las culpas, pecados conocidos, propósitos. Generalmente era para expiar también los pecados contra su prójimo, si se atrevían a ofender. Hoy en día, usted ofende a su esposo, a su esposa, a su hijo, a su hija, a su padre, a su abuelo, y pareciera que con un simple perdón, en ese tiempo debería traer una ofrenda, un cordero. Y tendría que el pecador o el culpable colocar sus manos sobre el cordero y reposar, descansar sus culpas en el animal. El animal ni se daba cuenta, inocente completamente, y luego degollarlo. También significaba el carácter aborrecible del pecado que daría la muerte a nuestro Señor Jesucristo. Ese cordero estaba simbolizando a un cordero sin mancha, perfecto en su carácter, en su proceder. Una escritora norteamericana, Helen White, dice que Cristo tenía 25 en todos los cuatro temperamentos. Era el hombre perfecto en su estado emocional y en todo lo que movía su vida. Unos tenemos 60 melancólico, 25 flemático, o sea, estamos descompensados. Cristo era perfecto, era el cordero. Por eso tenía que buscar un cordero que fuera sin mancha. Y la naturaleza del cordero, pacífica. Podrían atarlos sin que pudiera resaltar de las manos de quienes iban a asesinarlos. Por eso Pablo escribe en Romanos capítulo 8, los versículos 22 y 23. Sabemos que hasta el presente todas las criaturas gimen a una y a una sufren dolores como de parto. Los corderos sufrían esos dolores. ¿Ustedes saben cuando alguien traía un cordero, lo colocaba y luego, después de colocar sus manos, tomaban el puñal y el cordero inocente sentía que un objeto extraño iba penetrando su cuerpo y moría sin haber hecho absolutamente nada, sin haber sido culpable de la actitud bárbara de los seres humanos? Moría. Pero también el pasaje dice que, y no solo ellos o ellas, sino también nosotros, que tenemos la primicia del Espíritu Santo, suspiramos dentro de nosotros mismos y esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Necesitamos que Cristo nos transforme, que Cristo nos quebrante, pero que no nos deje quebrantado, que nos modele conforme a su modelo celestial y haga de nosotros el objeto útil y hermoso que él necesita. Con su puñal, el culpable pecador le daba la muerte al cordero. Y el cordero era traspasado con un puñal. La Biblia no es un invento de alguien con sabiduría o alguien astuto o alguien con pericia. Es el pensamiento directamente de Dios para la humanidad. Este cordero, durante toda la historia, señaló lo que la Biblia decía: el cordero de Dios que quitaría los pecados del mundo. Y muy pronto la historia hizo ver la realidad. Cuando leemos el libro de Isaías en el capítulo 53, los versículos 4 hacia el 7, podemos leer: ciertamente Él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros lo tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él, Cristo Jesús, fue herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. Y el castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Exactamente lo que se hacía con el cordero inocente, sin ninguna culpabilidad. El ser humano, bajo la prescripción de Dios, tomaba toda su culpabilidad y venía y se la colocaba sobre el cordero, para que el cordero lo llevara con su muerte. La Biblia estaba diciendo que vendría un cordero en el cual Dios colocaría toda nuestra rebelión sobre él. Y todo lo que nosotros hacemos iría sobre él. Todavía seguimos en rebelión. Todavía seguimos en rebeldía y seguimos cargando sobre Jesús las culpas. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Mas Jehová, ¿qué hizo? No lo colocó sobre ti, no lo colocó sobre mí, no lo puso sobre tus hombros, amados televidentes. Lo colocó sobre Cristo Jesús, y hoy tú eres libre y puedes cantar victoria, porque Cristo cargó tus culpas. Y hoy puedes cantar la felicidad, porque tu enojo, tu tristeza, tu amargura, Jesús lo cargó. No volvamos hacia atrás. Angustiado Él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Los historiadores dicen que el cordero no hacía ninguna patraña de querer salirse huyendo o querer escaparse del compromiso. Allí, humilde, quedó. Solo sus lágrimas que rodaban por sus ojitos o caían de sus ojos hacia sus mejillas, se daba a entender el dolor que estaba pasando, la muerte en el lugar del culpable. Así dice la historia, que Cristo fue molido por nuestros pecados, ensangrentado completamente, lacerado, torturado, siendo inocente, como era el cordero. No abrió su boca. La Biblia decía, esto es lo que ofrecerás sobre el altar continuamente, dos corderos de un año, cada día ofrecerás un cordero por la mañana o en la mañana y otro al atardecer. ¿Y sabe cuál era el que tipificaba a Cristo? No era el de la mañana, era el del atardecer. Porque Cristo murió a las 3 de la tarde y el cordero se sacrificaba a las 3 de la tarde. Y lo vamos a ver con la Biblia más adelante. Ofrecerás el otro cordero a la caída de la tarde, conforme a la ofrenda de la mañana y conforme a su libación. Es grato aroma. Será una ofrenda encendida en honor al Señor. Esto será un holocausto continuo durante vuestras generaciones, a la entrada de la tienda de la reunión ante el Señor, donde hablaré con vosotros. Eran todas las ofrendas, todos los animales y las aves que eran usadas para las ofrendas. Pero una vez que el cordero tomaba la posición del culpable, el culpable tendría que reposar, descargar sus culpas. Cuando lleguemos al día del Yom Kippur o el día de la expiación, usted va a entender que Dios necesitaba expiar este mundo de pecados. Agradece a Dios que todos los días, en la mañana y en la tarde, cuando declina la tarde o cuando va a declinar la tarde, no tienes un puñal en tus manos para tener que correr a buscar un animal. Después de colocar tus manos sobre él, entrar a hacer lo que hacen los asesinos. Nos convertimos por el pecado en asesinos. Pero Cristo, el Cordero de Dios, que quita los pecados del mundo, se colocó en tu lugar. Así como el cordero fue traspasado, o que cada sacrificio traspasaban al cordero con un puñal, a Cristo lo traspasaron. Cuando vieron que había muerto, no se convencieron, pensaron que todavía estaba vivo, porque bajaron a los otros, el que estaba a su izquierda y el que estaba a su derecha, crucificado, le partieron las piernas, tomaban un garrote fuerte y lo colocaban sobre un mazo o un árbol cortado, y allí atravesado, unos verdugos con un garrote fuerte le quebraban las piernas a todos. Pero cuando llegaron a Jesús, lo encontraron muerto, porque la profecía decía que ninguno de sus huesos debería ser quebrado o quebrantado. Y el soldado se acercó, y para cerciorarse que sí iba a quedar muerto, cogió la lanza y lo traspasó, rompiendo hasta el pericardio. Y luego, cuando ala la lanza, la historia, los que testifican, Juan, el discípulo amado, en el Evangelio según San Juan, en el capítulo 19, dice que no echó sangre, sino agua mezclada con sangre. Cristo dio todo, absolutamente todo. Aún sus células destilaron todo el contenido. Cristo no se cogió para sí ninguno de lo que podía beneficiarnos a nosotros, ninguna partícula, gota de sangre, toda la dio. ¿Qué puede darle tú a Cristo en esta hora? Lo dio todo por amor. El Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. El mejor Cordero. La enseñanza plena desde el Antiguo Testamento a través del santuario. Pero qué triste que todavía el Cordero no tiene un lugar en el corazón de muchas personas. Déjenme acudir a la ciencia médica. Ellos agrupan 5 categorías de heridas que causaron la muerte a nuestro Señor Jesucristo. La primera, herida de golpes. La segunda, heridas de desgarraduras. La tercera, heridas de penetración. La cuarta, heridas de perforación. Y la quinta, heridas de incisión. Cuando Pilato presentó a Cristo como un criminal para que eligieran entre Cristo y Barrabás, Pilato tenía la certeza, la seguridad que el pueblo iba a elegir a Barrabás. Pero queriéndose lavar las manos, queriéndose quedar libre de una conciencia culpable, lo presenta, hace una presentación protocolaria y trata de sacarle a Jesús su etiqueta. Pero con una manera muy despótica, dice el que se dice ser rey de los judíos, por lo tanto tampoco aceptaba que era el rey de los judíos, ni tampoco aceptaba que era el Mesías, lo presenta como un don nadie. Por lo tanto, ¿quién va a aceptar a alguien así? A Barrabás no requería de presentación, todo el pueblo lo conocía. Y a pesar de que conocían a Barrabás con todas sus fachadas y maleficios, el pueblo prefirió a Barrabás en vez de Cristo. Si Cristo fuera presentado en este momento delante de ustedes, delante de mí, y fuera presentado con toda la etiqueta, ¿a quién preferiríamos? Podemos decir preferimos a Cristo, pero nuestras acciones prefieren a Barrabás. Y Cristo, al igual que en el tiempo de Pilato, se sentiría así, amarrado, impedido, porque no hay lugar en el corazón de la humanidad. Una corona de espinas que debería ser colocada sobre cada uno de nosotros. En este momento, esta iglesia debería estar coronada de espinas, porque cada persona, desde el niño hasta el adulto, todos deberíamos tener una corona de espinas como consecuencia de nuestros pecados. Pero hoy tu cabeza luce plácidamente, porque la corona que traspasaría tu cabeza está traspasando la corona de nuestro Señor Jesucristo. Las heridas por perforación. Mateo, el Evangelio según San Mateo en el capítulo 26, versículo 67, dice que le escupieron en el rostro y le dieron de puñetazos, y otros le abofeteaban. La humillación más terrible de indignación es acercarse a alguien y escupirle el rostro. Alguien prefiere que le dé una cachetada, pero le dieron las dos cosas. Le escupieron el rostro y le dieron, dice, abofeteada, y le dejaron. Un hombre que estaba entrenado, dice Josefo, y en su libro Historia Eclesiástica, que este hombre estaba bien entrenado y le dio una, yo digo, un puñetazo tan fuerte a Cristo que le reventó su cara. Y Jesús le volteó la otra e hizo lo mismo. Cuando usted lee el libro de Isaías en el capítulo 52, el versículo 14, dice que el rostro de Cristo se desfiguró de tal manera que no parecía rostro humano. La segunda fue por desgarradura. David, dentro de su proyección futurista y dentro de la inspiración de Dios en visión mesiánica, dijo: sobre mis espaldas araron los aradores. ¿Y saben lo que hicieron con la espalda de Cristo? Después de sujetarlo, comenzaron a darle latigazos. Otros dicen, Josefo dice que lo colocaron boca hacia abajo, rostro hacia abajo, para dejar la espalda descubierta. Y comenzaron a darle latigazo de tal manera, los látigos que ellos usaban, habían dos modalidades, unas que tenían como forma de grano de maíz, pero que estaban blindados, y cada golpe que caía generaba una infección sobre la piel y al arrastrarlo desgarraba la piel. Otro en forma de anzuelo al finalizar el látigo, y cada latigazo que daba, ellos alaban y venía desgarrando la espalda, la piel, de tal manera que él dice que parecía que hubieran arado los aradores. Imposibilitaron sus manos. Y un hombre con tanta fuerza como la que usted no se imagina, golpearon a Cristo para deshacerlo. La furia diabólica estaba poseyendo a estas personas porque querían deshacerse a Cristo como fuera el lugar. No sé si Cristo viniera hoy y tú tendrías la misma actitud de deshacerte de Él. Porque quizás haría algunas precisiones que tú y yo tenemos que cambiar, pero no estamos dispuestos a cambiarlo. Preferimos deshacernos de Él antes que cambiarnos. Él dice, sobre sus espaldas, Él cargó nuestra maldad, nuestra rebelión. Él la llevó. La tercera herida de penetración. El Evangelio según San Mateo en el capítulo 27, los versículos 29 al 30, dice que pusieron sobre su cabeza una corona tejida de espinas y una caña en su mano derecha, hincando la rodilla delante de él, le encarnecían diciendo: ¡Salve, Rey de los Judíos! Y escupiéndole, tomaron la caña de su mano y le golpeaban en la cabeza, donde tenía la corona de espina. Dicen los expertos que habían entretejido la corona de espina con el área craneal un poco más reducida que la suya, con la intención que una vez que lo colocaran sobre su cabeza, con guantes de cuero, podrían forzarlo de tal manera que entrara. Pero al forzar, siendo que el área craneal de Cristo era un poco más voluminoso que lo que habían entretejido, tendría que penetrar las espinas en su cabeza. Y cuando le forzaron, las espinas penetraron de tal manera que su rostro totalmente se convirtió en sangre, fue cubierto por sangre. Alaba a Dios hoy que tu cabeza está libre de espinas y de esa corona, porque el Cordero de Dios lo llevó por ti y por mí. Nadie añoraría llevar esa corona, pero tampoco querían llevar la cruz. Todos se apartaban, exhausto, ensangrentado, había perdido la visión, el camino de la calavera hacia el Gólgota era relativamente estrecho. Un soldado iba a su derecha, otro soldado a la izquierda, otros detrás y otros que iban apartando la multitud. Pero como Jesús había perdido la visión, al perder la visión, el sudor, al caminar a su lado, el polvo que se levantaba venía sobre su rostro, la mezcla de la sangre, el sudor y el polvo que se levanta comienza a hacer en su rostro lodo y comienza a imposibilitar la visión. Por lo tanto, dicen los expertos que Jesús trataba de irse hacia un lado, pero tratando de buscar el camino había perdido la visión. Pero quien estaba a la derecha no cogía a Jesús con romanticismo para tornarlo al camino, sino que con su látigo, su rego que llevaba, le daba un fuerte latigazo para que volviera al camino. Y cuando se iba hacia el otro lado, lo recibía el de la izquierda con la misma actitud. Al punto, las vírgenes que iban con él, lleno de misericordia y conmovida, extenuada, se acercan y tratan de enjugar, de secar su rostro, a fin de que no lo sigan maltratando de esa manera. Pero al igual, muchos de nosotros estamos maltratando a Jesús de la misma manera en este tiempo. Las personas no podían entender que Jesús pudiera tener tanta resistencia, pero la resistencia era una misión. Jesucristo había podido abandonar la misión, había podido salirse de eso, pero había algo importantísimo: tu vida, tu salvación. Cristo quiere cantar victoria en el cielo. Cristo quiere estar con todos los redimidos por los siglos de los siglos, y quiere presentarnos delante del mar de vidrio, quiere sentarnos en la mesa de kilómetros de redimidos, quiere cantar las bodas del Cordero, quiere festejar, quiere darle la honra y la gloria al Padre por tu vida y por mi vida. Si en esta mañana o en esta noche, en esta hora, es puesta delante de su altar para que Él pueda operar el milagro en nuestras vidas. La cuarta herida de perforación: horadaron mis manos y mis pies. Una niña que su madre la disciplinó porque estaba muy rebelde. Pero con el impulso de corregirla, la madre se pasó un poco. Uno no debe pegar, ni castigar, ni disciplinar con rabia, ni con enojo, sino con amor. Porque el enojo pasa más allá de la misericordia. Y la niña, con ese enojo, después de ser castigada, se hace hacia un lado de su casa, y en un rincón de su casa se queda con la cara hacia abajo y triste. La mamá, que cuando corrige a su hijo o su hija, lo corrige con amor y quiere ir a abrazarlo. Y cuando ella fue a abrazarla, la niña sacudió y esquivó de su mano, diciendo: no me toques con tus manos tan feas. Sí, estaban demasiado feas. Lo tenía así engarrotado. Había perdido la flexibilidad de sus dedos. Y su tejido estaba muy áspero. La niña no conocía la historia. La madre, con ese sentimiento de rechazo, dijo: este es el momento de contarle la historia a la hija. Y le dice, hija, mis manos son feas, pero yo quiero decirte por qué. Cuando tú estabas en la cuna, salí al mercado, pero cuando había salido me di cuenta que ya era tarde. Vi que un fuego comenzó a tomar, a devorar las manzanas o el lugar de la casa donde tú estabas. Y cuando regresé, los carros de bomberos estaban allí estacionados y con una cinta trataban de impedir que las personas entraran. Pero yo sabía que tú estabas dentro de la casa. Yo sabía que tú ibas a ser devorada por las llamas. Y sin importar, traté de forcejear con ellos. Y como pude escapar de sus fuerzas y entré a la casa, la casa estaba prácticamente ardiendo en fuego. Y yo, como pude, entré. Cuando llegué al lugar donde tú estabas, el cielo raso, la madera, ya se estaban desprendiendo, encendida. Y ella lo único que hizo, cuando veía que se desprendían maderas en llamas, y su niña allí en la cuna, lo que hizo fue meter su cuerpo. Y al meter su cuerpo, tapó con las manos el rostro de la niña, y la madera cayó sobre sus manos. La quemó de una manera tan dura, fea, pero ella no sintió la quemadura, sino que atrajo a su hija al pecho y la cubrió, y como pudo, inclinada, salió, mientras su cuerpo sufría de quemaduras duras que los cuerpos de bomberos no pudieron entrar. Por temor a su vida, ella entró, sacó a su niña y la pudo tener a salvo. Le dijo: niña, hija, mis manos están así, tu rostro está limpio, tu rostro no tiene ninguna quemadura, mis manos están feas, porque las heridas que deberían tener tu rostro, la cargué en mis manos, y por eso mis manos son horribles, hija. Y cuando la niña vio que su madre irrumpió en lágrimas y entendió el mensaje, la misión, se acercó, se aferró a las piernas de su madre y llorando le dijo: madre, tus manos son las más lindas del mundo. Estimados amigos, hermanos, amados televidentes, las manos de Jesús son las más bellas del mundo, porque alcanzaron hasta el infierno donde tú y yo nos encontrábamos para darnos la libertad y darnos la salvación. Jesús llevó todo, absolutamente todo. Nadie puede entender la manera como Él fue maltratado, la manera como Él fue tratado por los seres humanos. Nadie puede imaginarse. Dicen que esta cinta es demasiado fuerte, pero quiero decirle, es la que más se acerca a la realidad de la profecía. Hubo algo, una escena tan dura, que ustedes pueden entender al mirarlo allí, y se lo voy a referir. Para crucificar a Jesús, ustedes ven la constitución de Cristo. No podían clavar la cruz y luego levantarlo con lazos y pegarlos allá, no. Tuvieron que tender la cruz y luego en el piso sujetar la mano derecha, la mano izquierda, y sujetar los pies. Y una vez que pudieron sujetarla bien, entonces ahora hicieron, tienen un lío, un problema. ¿Cómo van a hacer para levantarlos? Bueno, dicen que los hijos de las tinieblas son más astutos que los hijos de la luz. Ellos cavaron de 1 metro o 10 centímetros para poder hacer algo. Los soldados tomaron la parte de la cabeza de Jesús y la levantaron un poco, y los otros trataron de llevarlo para bajarlo, para que rodara en el hueco. Pero esa maniobra que hicieron, tan inteligente y tan diabólica a la vez, tan sabia dentro de la maldad, pero tan redentiva para nosotros. Cuando levantaron la cruz y la dejaron rodar, la fuerza de la gravedad, la atracción que ejerce la tierra o la naturaleza sobre un cuerpo en el espacio, la fuerza dejó caer con el peso que él tenía hacia 1.10 metros de profundidad. Y llegó, y cuando cayó con fuerza, al estar él crucificado, el golpe de la inercia, las manos comenzaron como a rasgarse un poco. La Virgen María, que estaba al pie de la cruz, cuando vio eso, no pudo contener su dolor y su angustia. Cayó desmayada al pie de la cruz del dolor. Nadie lo puede entender, solo ella. Y allí, cuando se lo bajaron de la cruz, quería tomarlo en sus brazos, quería resucitarlo, quería hacerle, pero miraba hacia su entorno y no podía culpar a nadie, porque tú y yo éramos parte de la muerte de Jesús para salvarnos. Y allí tuvo que llorar a sola por un inocente que moría en lugar de los culpables. Pero quiero decirle que un inocente en este momento está pidiendo tu vida, está pidiendo tu corazón, está pidiendo tu intelecto, está pidiendo todas tus facultades, porque Él merece tu vida por creación y merece por redención. No hay léxico humano que puedan robarnos esa atención. Él murió. Y hoy la naturaleza dice que el día que Él murió, el cielo se tornó en gris, el sol se ocultó y las tinieblas cubrieron la faz de la tierra. La misma naturaleza dio a entender que un inocente moría. No había otra explicación. Alguien sin pecado, alguien sin culpa, alguien sin tener que recriminarle su actitud, estaba muriendo por los culpables, por los asesinos, por los violadores y aún por los depravados sexuales. Estaba muriendo, pero estaba muriendo por ti y por mí. Y hoy Él dice: dame, hijo mío, tu corazón. Yo quiero que Ruth se acerque a la plataforma, porque salvación se escribe con sangre. Pero antes que ella empiece a cantar, yo quiero decirles que la sangre de Jesucristo está recobrando vida. La sangre de Jesucristo está llamando a la salvación. La sangre de Jesucristo está pidiendo. La quinta herida era de incisión. Pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza. Y al instante salió sangre y agua mezclada. No había nada que ocultar. No había nada que sostener. Jesucristo entregó todo, absolutamente todo. Si a Jesús lo hubieran tomado para hacerle una necropsia, sea, Jesús le hubieran hecho una, todos los estudios que hacen hoy con su cuerpo. Los médicos, los forenses, habían tenido que declarar que en el interior de Jesucristo no se encontró ni una partícula de sangre, porque lo derramó todo por ti y por mí. Y en esta hora lo está derramando porque quiere salvarte. Pero habrá algún cuerpo, habrá alguna vida, habrá un alma, habrá alguna persona que en esta noche por dignidad y por adoración decide ofrendarle su vida a Jesús, porque Él se lo merece. Un niño, un joven de 6, 7 años, su mamá estaba cumpliendo años, estaba enferma, y entonces viene a donde una señora que manejaba unas flores hermosas, y siempre que cuento esa experiencia, me acuerdo de Albita, que maneja bien, hace bien esas flores. Y fue y tocó. Y la señora salió y le dice: ¿qué quiere, joven? Y yo creo que Alba y Gloria pueden entender perfectamente que manejan bien todas esas cosas de la naturaleza. Y el niño le dice: mira, yo quiero un ramo de flor, pero que sea así, asá. Tiene más tecnología que este servidor, porque yo no ni sé los nombres de las flores, ni sé cómo se lo arreglan. Pero el niño dijo: yo no quiero que sea así, que tenga esta flor, que tenga este moño. Y le explicó todo en su lenguaje. El niño entendía, es el amor, no entendía formas. Y quería ponerle todo en el ramo. La señora le dijo: sí, te sirve. ¿Cuánto dinero tienes? Porque ese ramo es costoso. El niño metió la mano a su bolsillo y sacó unas monedas que no servían ni para un pétalo. Pero la señora, al ver su naturaleza de amor, le dijo: sí, te alcanzan. Le preparó uno de los ramos que nunca había preparado en su vida. Le dedicó el tiempo, el amor, la paciencia, la maestría en el arreglo. Y después de habérselo preparado, estaba la preocupación: ¿podrá sostener el niño o llevar ese ramo? Pero la mamá, con una curiosidad, le pregunta: hijo, ¿y por qué este ramo es tan grande? ¿Qué pasa con tu mamá? Ella le dice: señora, mi mamá está muy enferma, y hoy es el día de su cumpleaños, y yo no quiero que pase este día sin que ella sepa cuánto la adoro. La señora le entregó el ramo, pero el ramo era como tan grande que cubría parte de su rostro. Y el niño, con esa emoción, sale corriendo, se atraviesa la avenida, un freeway, una vía principal, y un carro de esos que uno dice: Señor, bendígalo, pero no los multipliques para que no se llene el mundo de ellos. Le dio un golpe tan fuerte, cogió al niño, lo levantó, y el niño cayó a tantos metros con el ramo completamente regado en la carretera. Pero cuando el niño cayó, se queda en posición inerte. Después de sentir el golpe, el freno estridente del carro, la señora se asoma por la ventana y no puede creer lo que ve: toda la flor regada en la carretera. Pero también no sabe qué es lo que está pasando, porque las personas se rodean, encierran al niño, pero ella se viene buscando, y cuando encuentra al niño con el brazo tirado hacia atrás, quebrado, su rostro reventado contra el cemento, su pierna quebrada y sangrando por la boca, la nariz, los oídos, pero el niño está consciente. Mira que la gente grita: cójanlo. Otro dice: no, no lo toquen, déjenlo allí, esperen que vengan los paramédicos. Todo el mundo quiere darle orientación, pero todo el mundo no hace nada, y a veces nada sabemos. Pero entonces viene la señora, y el niño ve la figura de la señora, y la señora ve algo conmovedor. Me conmueve recordar. El niño, una mano lo tiene quebrada hacia atrás, que no la puede mover mientras está sangrando. En medio de su entorno, la sangre está regándose. Pero las flores están allí como mezcladas entre la sangre. Y el niño con una sola mano, la que puede mover, comienza a recoger una flor y otra, y con la dificultad comienza a juntarla en una sola mano, pero otras se escurren, se deslizan, se caen, pero él sigue en el intento. Pero cuando ve a la señora que llega, una voz temblorosa, el niño trata de levantar un poco la flor, le dice: señora, hágame un favor, hoy es el día de cumpleaños de mi mamá, yo no quiero que pase este día sin que sepa cuánto la adoro. Y el niño agoniza. Salvación se escribe con sangre.
Esta presentación fue brindada por Audioverse, una página web dedicada a esparcir la palabra de Dios a través de sermones gratuitos y mucho más. Si quisiera saber más de Audioverse, o si le gustaría escuchar más sermones, por favor visite www.audioverse.org.